Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por ti lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Carta a un judaizante, por Tito Martínez, quien les habla. Este documento, este estudio, es una ampliación del día 3 de abril del año 2012. Ya saben que este estudio bíblico, lo pueden descargar en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web. También pueden seguir el debate que he tenido sobre este asunto con el judaizante Félix. Lo pueden ver este debate por escrito en nuestro foro de doctrina cristiana. Bien, seguidamente les voy a dar el índice de lo que se va a tratar en este estudio bíblico. En primer lugar, hablaremos sobre la ley de Moisés. La ley de Moisés no se fundamenta en el amor. En segundo lugar, los verdaderos cristianos cumplimos la ley de Dios. En tercer lugar, hablaremos sobre los farsantes de Mateo, capítulo 7, versos 22 y 23. En cuarto lugar, hablaremos sobre los cristianos, no se reúnen en las sinagogas de los judíos. En quinto lugar, hablaremos sobre el nuevo pacto. En sexto lugar, hablaremos sobre la Iglesia de Cristo, no es la nación de Israel. En séptimo lugar, hablaremos sobre la Iglesia de Cristo, como está edificada sobre el fundamento de los apóstoles profetas, no sobre la ley de Moisés. En octavo lugar, hablaremos sobre las 10 tribus perdidas de Israel. En noveno lugar, hablaremos sobre el falso evangelio predicado por Félix. Bien, en primer lugar hablaremos sobre la ley de Moisés, cómo esta ley no se fundamenta en el amor. El judaizante Félix, que he tenido debate con él hace unos días en nuestro foro, me acusa de que yo no conozco la ley. Pues he de decirle que él no conoce el evangelio. Félix enseña la burrada de que la ley de Moisés se fundamenta en el amor. Pero vamos a ver, si según Félix en la ley dada por medio de Moisés está el amor, entonces ¿por qué el apóstol Pablo dijo bien claro que eso es un ministerio de muerte y condenación? Como leemos en 2 Corintios capítulo 3, versos 7 a 9. ¿Dónde está ahí el amor y la gracia? En ninguna parte. La muerte y la condenación es lo contrario a la gracia y el amor. La ley solo nos puede condenar y maldecir. Pues maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Como leemos en Gálatas capítulo 3, verso 10. En segundo lugar, los verdaderos cristianos cumplimos la ley de Dios. Los verdaderos cristianos cumplimos la ley. y la cumplimos cuando amamos al prójimo, tal como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versos 8 al 9, que dice así, al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí lo tienen bien claro, el cumplimiento de la ley es el amor. Y si yo amo al prójimo, no adulterando, es decir, no acostándome con su esposa, ni asesinándole, ni robándole, ni dando falso testimonio contra él, ni codiciando sus propiedades, entonces estoy cumpliendo la ley de Dios. El judaizante Félix enseña que el amor a Dios se demuestra guardando las fiestas hebreas y también el sábado. ¿Ah, sí? Pues a ver, que me dé Félix un solo pasaje del Nuevo Testamento donde se diga que la Iglesia de Cristo ha de guardar las fiestas hebreas o el sábado. Esas fiestas hebreas fueron dadas por Dios solamente al pueblo de Israel. Y el sábado fue la señal de un pacto perpetuo entre Dios y la nación de Israel, no entre Cristo y su Iglesia. Vamos a comprobarlo leyendo este importante pasaje que se encuentra en Éxodo, capítulo 31, versos 15 al 17. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Yahvé. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Los hijos de Israel no es la Iglesia de Cristo. En el Nuevo Testamento se dice bien claro que la Iglesia de Cristo, es decir, los vencedores, tendrán autoridad sobre las naciones de la tierra y las gobernarán con vara de hierro, como lo hemos bien claro en Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27. Y la Iglesia de Cristo es la gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que encontramos en el capítulo 5 de Apocalipsis, versos 9 y 10, y en el capítulo 7, verso 9. Sin embargo, la nación de Israel es una nación de la tierra, con promesas terrenales, mientras que la Iglesia de Cristo son de todas las naciones, con promesas celestiales, los cuales van a gobernar en el futuro sobre las naciones de la tierra, incluida la nación de Israel. Por lo tanto, enseñar que Israel es la Iglesia de Cristo es una de las mayores mentiras y burradas que se puedan enseñar. Pero bueno, de esto hablaremos más extensamente pues un poco más adelante. Ahora bien, como el sábado fue la señal del pacto entre Dios e Israel, y como la Iglesia no es Israel, entonces el sábado no es para la Iglesia de Cristo. Y es por eso que los primeros cristianos jamás guardaban el sábado, ni lo tenían como un día especial de culto. Yo reto a quien sea que me dé un solo pasaje del Nuevo Testamento donde los cristianos guardaran el sábado, o que se reunieran, por ejemplo, en sábado como un día especial de culto. Por supuesto que los verdaderos cristianos guardamos los mandamientos de Dios, que son los mandamientos de Cristo. Por eso es que Jesús dijo lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos, como leemos en Juan capítulo 14, versos 15 al 21. Y guardar sus mandamientos significa guardar su palabra. Vamos a comprobarlo leyendo en Juan capítulo 14, versos 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En las epístolas del apóstol Pablo a los cristianos gentiles no hay ni rastro donde él dijera que tenían que guardar el sábado. ¿Y por qué? Porque sencillamente la ley jamás fue dada a la Iglesia de Cristo, sino solamente a la nación de Israel. El sábado, repito, fue una señal de pacto perpetuo entre Dios e Israel solamente, no entre Cristo y su Iglesia. El judaizante feliz enseña que lo siguiente, él dice que luego que somos salvos hemos de guardar la ley. Y yo le digo, ¿y dónde dice el Nuevo Testamento que nosotros ya somos salvos? En ninguna parte. El Evangelio dice bien claro que seremos salvos en tiempo futuro. Y seremos salvos cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos 9:28. Por lo tanto, esa frasecita tan manoseada por los falsarios judaizantes de que guardamos la ley porque ya somos salvos, es una burda mentira. Los cristianos verdaderos cumplimos la ley cuando amamos al prójimo, tal como dijo Pablo en ese pasaje que ya leímos en Romanos capítulo 13. Ahora bien, si estos judaizantes quieren guardar toda la ley, lo primero que han de hacer es circuncidarse, y entonces es cuando tendrán que guardar toda la ley. Pero resulta que la misma ley dice que maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. De modo que, ya lo ve, han de guardar estos judaizantes toda la ley a la perfección si quieren ser salvos. Y si no la guardan toda, entonces son malditos. Esa misma ley les condena y les maldice y también les mata. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que es un ministerio de condenación y de muerte. Pero ahora viene Félix, viene este judaizante, y dice que no, que él ya es salvo y que él guarda la ley, lo cual es mentira, porque él ni es salvo ni guarda todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. De modo que él es un maldito y está bajo condenación. Sin embargo, nosotros, los verdaderos cristianos, hemos sido librados de esa maldición y condenación de la ley, gracias al Señor Jesús, el cual nos dio la justificación y la vida, siendo, por tanto, muertos a esa ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahora estamos, por tanto, bajo la ley de Cristo, la ley del amor a los hermanos y del amor al prójimo, y, por tanto, estamos cumpliendo la ley a la perfección. Esa misma ley que estos judaizantes dicen guardar les condena. Los verdaderos cristianos, por supuesto, que no violamos la ley, al contrario, la estamos cumpliendo a la perfección cuando amamos al prójimo, no robándole, no asesinándole, no dando falso testimonio contra él, etcétera, etcétera. Todos estos mandamientos tratan de nuestra relación con nuestros semejantes. Y respecto a los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, por supuesto que también los cumplimos los cristianos. Pues nosotros, los verdaderos cristianos, es decir, los santos, no somos idólatras, no damos culto a las imágenes, no tomamos el nombre de Dios en vano. Y el mandamiento del sábado, el cuarto mandamiento del Decálogo. Pues sencillamente este mandamiento fue dado solamente a la nación de Israel, como vimos más arriba. Pues fue la señal del pacto perpetuo entre Dios e Israel, no entre Cristo y su iglesia. Respecto a la ley de Cristo, pues es bien sencillo de entender lo que dijo el apóstol Pablo. La ley de Cristo es la ley del amor a los hermanos. No se está refiriendo a la ley de Moisés. Los cristianos estamos bajo la ley de Cristo, es decir, bajo la gracia. No estamos bajo la ley de Moisés, como leemos en Romanos 6:14. Porque el pecado nos enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En tercer lugar, los farsantes, vamos a hablar sobre los farsantes de Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. El judaizante Félix ha escrito una de las mayores tonterías que he leído jamás. Él ha dicho lo siguiente. Sobre Mateo 7, 22 y 23, ya te dije que eran creyentes. Nunca dije que estuvieran bien o que fueran verdaderos. Pues hay creyentes que, aunque no sean verdaderos, son creyentes del Mesías. Observe bien la burrada y el disparate que ha escrito Félix, este judaizante. Primero, él dice que los individuos mencionados en Mateo 7, versos 22 y 23, eran creyentes. Pero luego dice que no eran creyentes verdaderos. Y luego dice que hay creyentes falsos que son creyentes en Cristo. Pero vamos a ver, ¿y cómo se come semejante idiotez y calimatías? ¿Desde cuándo un creyente es falso? Si uno es creyente en Jesús, solo puede ser verdadero. Y si es falso, entonces no es verdadero creyente en Jesús. Un creyente falso jamás cree en Jesucristo. El ejemplo que ha puesto Félix, ahí en el debate que he tenido con él, un ejemplo que ha puesto de los papistas, pues es un ejemplo falso y ridículo. los papistas, es decir, los católicos, no son creyentes verdaderos, pues ellos no siguen la doctrina de Jesucristo y punto. Los individuos mencionados en ese pasaje de Mateo 7, 21 al 23 eran falsos ministros pentecostaloides. Pues discutirán con Jesús, diciendo que ellos echaron fuera demonios en el nombre de Jesús, que hicieron muchos milagros en el nombre de Jesús, o que dijeron profetizar en el nombre de Jesús. Pero todo era mentira. Ellos jamás hicieron esas cosas, sino que quebrantaron la santa ley de Dios, robando a las personas, sacándolas pues todo el dinero que pudieron, pero eso sí, con Biblia en la mano. Por lo tanto, esas ratas iglesieras y santurronas eran farsantes, predicadores de la mentira. Ellos jamás creyeron en Jesús. Simplemente utilizaron el nombre de Jesús y sus espectáculos falsos milagreros para sus propios intereses avaros y diabólicos. El judaizante Félix dice que estos individuos de Mateo 7, 21 al 23, no serán condenados por robar a otros, sino por quebrantar la ley. Eso que dice Félix es absolutamente ridículo y falso. Si estás robando a otros, estás quebrantando la ley. Como leemos en Romanos 13, versos 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino la mano los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, es decir, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Lo ve? Si usted hurta, es decir, si usted roba, está quebrantando la santa ley de Dios y, por tanto, no está amando al prójimo. Estos farsantes pentecostaloides, estos falsos líderes pentecostales, quebrantaron la ley de Dios, especialmente robando a miles de personas. Pues eso es lo que hacen constantemente en sus diabólicos cultos. Por eso es que Jesús les dirá que nunca los conoció y los apartará de su lado, llamándolos violadores de la ley, es decir, hacedores de maldad, como lo traducen la mayoría de las versiones, aunque la traducción más correcta es violadores de la ley, violadores de la santa Torah. El judaizante Félix ha soltado una gran calumnia contra mí. Él me acusa de que yo rechazo obedecer los mandamientos de Dios, lo cual es completamente falso, pues yo enseño que hemos de guardar los mandamientos de Dios, ya que quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley, como hemos visto en ese famoso pasaje de Romanos 13, versos 9 al 13. En cuarto lugar, los cristianos no se reúnen en las sinagogas de los judíos. Yo jamás he dicho que algunos gentiles no se reunieran en sinagogas de los judíos los sábados. Ahora bien, eran los gentiles prosélitos los que se reunían con los judíos en sus sinagogas los sábados, pero no los cristianos. No hay ni un solo pasaje del Nuevo Testamento donde se diga que los cristianos, fueran judíos o gentiles, se reunieran los sábados con los judíos en sus sinagogas. El apóstol Pablo tenía por costumbre hacer eso, pero él lo hacía para discutir con los judíos. Él entraba en la sinagoga de los judíos, cuando entraba en alguna ciudad, y se reunía con ellos los sábados para discutir con ellos, para debatir en base a las Escrituras y demostrarles con el Antiguo Testamento, con las Escrituras hebreas, que Jesús es el Mesías, el Rey de Israel. Pero decir que los cristianos se reunían con los judíos anticristianos en sus sinagogas es algo tan falso y estúpido como si yo digo que los cristianos verdaderos se reúnen con los mahometanos en sus mezquitas los viernes para dar culto a su Dios. Y respecto al pasaje de Hechos, capítulo 9, versos 1 al 2, el texto es bien claro. En la ciudad de Damasco, muchos judíos que se reunían en sus sinagogas estaban haciendo cristianos y usaban, por tanto, las sinagogas para congregarse, como leemos en Santiago, capítulo 2, verso 2. Pero esto de ninguna manera significa que los cristianos acudieran a las sinagogas de los judíos anticristianos los sábados para reunirse con ellos. Utilicemos el cerebro. Las dos cosas son muy diferentes. Una cosa es que judíos que se reúnen en sus sinagogas se estén haciendo cristianos y otra muy diferente que los cristianos acudan los sábados a las sinagogas para reunirse con los judíos que no creen en Jesús. Esto es como si yo, pues que soy cristiano, busco desesperadamente una sinagoga de judíos que no creen en Jesús para reunirme con ellos. Esto sería de lo más estúpido y ridículo. Y respecto al pasaje de Hechos, capítulo 13, verso 42, Este texto simplemente habla de gentiles prosélitos al judaísmo, los cuales se reunían con los judíos los sábados en sus sinagogas. Y estos gentiles, al escuchar el Evangelio por boca del apóstol Pablo, le rogaron que el siguiente sábado le siguiera predicando sobre el Evangelio. El pasaje observe que no dice por ninguna parte que estos judíos y gentiles fueran cristianos. Sencillamente estos gentiles estaban empezando a creer en el Evangelio. Luego, obviamente, los judíos anticristianos los expulsarían a esos gentiles, cristianos, de sus sinagogas, tal como profetizó Jesús en Juan 16:2. Pero citar este pasaje para decir que los cristianos tenemos que reunirnos los sábados en las sinagogas de los judíos es una de las cosas más idiotas y falsas que los tipos más mentirosos puedan enseñar. Seguidamente el judaizante Félix ha citado Hechos capítulo 14, verso 1. Pero está visto que él no se entera de nada. Este pasaje dice simplemente que había griegos reunidos en esa sinagoga de los judíos. Pues claro, porque eran gentiles prosélitos, es decir, eran griegos que querían hacerse judíos. Por eso se reunían con esos judíos en sus sinagogas. Pero entonces llegó el apóstol Pablo, entró en esa sinagoga de la ciudad de Iconio, entró un sábado, les predicó el Evangelio, y entonces muchos judíos y griegos comenzaron a creer en Jesús. Pero citar este pasaje para decir que los cristianos tenemos que reunirnos en día sábado, o tenemos que guardar el sábado, es una de las cosas más idiotas y falsas que se puedan enseñar. Esto es como si yo entro en una mezquita maometana un viernes, predico el Evangelio a los moros, se convierten muchos maometanos y digo que los cristianos tenemos que guardar el viernes y reunirnos con los maometanos los viernes. Félix cita también un pasaje que se encuentra en Hechos, capítulo 15, versos 19 al 21. Este pasaje es bien claro. Los apóstoles dijeron que no se inquiete a los gentiles, es decir, que no se les obligara a circuncidar ni a guardar la ley de Moisés. Solamente se les recomienda que cumplieran ciertos requisitos, los cuales obviamente pues proceden de la ley de Dios. Pero no había que inquietarlos diciéndoles que se tenían que circuncidar y guardar toda la ley. Respecto al verso 21, los cristianos gentiles no estaban obligados a circuncidarse ni a guardar la ley. Pero en atención a los hermanos judíos que creían en Jesús, estos gentiles debían abstenerse de ciertas prácticas que eran repudiadas por los hermanos judíos cristianos, como por ejemplo el comer carne sacrificada a los ídolos, la fornicación, de ahogado y de sangre. Por lo tanto, era necesario escribir una carta a los cristianos gentiles para explicarles estas prohibiciones. Desde hacía mucho tiempo existían sinagogas de los judíos en diferentes ciudades, en las cuales se leía la ley de Moisés. Se leía los sábados. Por lo tanto, los cristianos gentiles debían saber que estas cosas eran abominables para esos judíos que se hacían cristianos. Por tanto, por amor a esos hermanos judíos en la fe, debían abstenerse especialmente de esas cosas. Esta es la sencilla enseñanza, explicación de este pasaje. En quinto lugar, vamos a hablar sobre el nuevo pacto. El nuevo pacto mencionado en Jeremías, capítulo 31... versos 31 al 34, sería solamente con la casa de Israel y con la casa de Judá. Observe que los gentiles no aparecen por ninguna parte en este pasaje. Obviamente no son mencionados los gentiles porque la sangre de Cristo aún no había sido derramada para la remisión de los pecados. Israel y Judá obviamente no son los gentiles. Ese pasaje de Jeremías dice que Dios pondrá sus leyes en los corazones de Israel y de Judá. Ahora bien, por supuesto, los gentiles también son beneficiados por ese nuevo pacto anunciado por medio del profeta Jeremías. Son beneficiados a través de la sangre de Cristo. Por eso es que los miembros de la Iglesia de Cristo, sean de origen judío o gentil, somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, como leemos en 2 Corintios 3:6. Este nuevo pacto es un ministerio de justificación, como leemos en 2 Corintios 3:9, porque sencillamente somos justificados por la fe, no por las obras de la ley, como leemos en Gálatas 2:16, capítulo 3, verso 24. Y una vez que judíos y gentiles somos justificados por la fe, entonces podemos cumplir la ley de Dios porque estaremos amando al prójimo. tal como hemos leído en Romanos capítulo 13, versos 8 al 10, en el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Esto quiero que quede claro. Los cristianos verdaderos, sean de origen judío o gentil, cumplimos la ley de Dios cuando amamos al prójimo. Nosotros, los cristianos verdaderos, los santos, no estamos rechazando la ley de Dios ni quebrantando la ley, sino que la cumplimos. Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, como leemos en Romanos 7:4, en Gálatas 2:19. Indicando así que esa ley dada por medio de Moisés ya no nos puede condenar, pues hemos muerto a ella. Y ahora somos del que resucitó de los muertos, para que demos fruto para Dios. Aquellos calumniadores que nos acusan falsamente de rechazar la ley de Dios o de quebrantarla porque no guardamos el día sábado, están lanzando una de las calumnias y mentiras más grandes contra los hijos de Dios. Todos los mandamientos del Decálogo son guardados por los cristianos verdaderos, excepto el cuarto, el del sábado, ya que este mandamiento, como habíamos visto, fue la señal de un pacto perpetuo entre Dios e Israel, no entre Cristo y su Iglesia. Por eso es que en el Nuevo Testamento jamás enseña que los cristianos tengamos que guardar el sábado. Yo jamás he dicho que en el Antiguo Testamento no se mencione gracia y misericordia. Por supuesto que se menciona. Lo que yo dije es que en la ley dada por medio de Moisés no hay gracia o misericordia, ya que esa ley nos maldice y nos condena, no nos da la vida. La vida solamente se encuentra en el Señor Jesús. Por eso es que Jesús dijo a los fariseos lo siguiente: y no queréis venir a mí para tener vida, como leemos en Juan 5:40. Por lo tanto, en la ley dada por medio de Moisés no está la vida ni la gracia, sino la muerte y la condenación para todo aquel que no la guarde perfectamente, como leemos en Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es cierto que la palabra pero no se encuentra en el texto griego de Juan capítulo 1, verso 17, cuando dice: la ley por medio de Moisés dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. La palabra pero no se encuentra en los manuscritos griegos de ese pasaje. Es decir, por ejemplo, la versión que vierte la Reina Valera, pues está mal traducido, es una versión falsificada. Por consiguiente, el verdadero significado de este pasaje es el siguiente: por medio de Moisés fue dada la ley, y la gracia y la verdad se hizo una realidad palpable y visible por medio de Jesucristo. Es decir, Jesús manifestó a la gente esa misericordia y verdad que la ley de Moisés no se manifestó. ¿Me van a decir estos judaizantes el cuento de que en la ley dada por medio de Moisés hay misericordia? La ley te dice que si no la cumples a la perfección, estás maldito. Y entonces esa misma ley te condena y te mata sin piedad alguna. Sin embargo, la gracia manifestada en Jesús nos justifica por medio de la fe. Y entonces nos da la vida. Y es entonces cuando esa santa ley de Dios es grabada en nuestros corazones por el Espíritu. Así podemos amar al prójimo cumpliendo entonces la ley, como leemos en Romanos 13, versos 8 al 10. Por supuesto que la ley de Dios procede de la misericordia de Dios. Él dio la ley por medio de Moisés por pura gracia y misericordia hacia el pueblo de Israel. Esto yo jamás lo he negado. La ley nos da el conocimiento del pecado y luego nos lleva a Cristo. Es el ayo, la ley es el ayo, es decir, un tutor de niños, que nos lleva a Jesús para recibir la justificación por la fe. Y venida esta fe ya no estamos bajo el ayo, la ley ya cumplió su función, como dijo Pablo en Gálatas 3, versos 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Por lo tanto, este Dios misericordioso, el Dios de Israel, nos dio su ley para poder llevarnos a su Hijo Jesús. La ley nos lleva a Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y entonces, esto es el fin de la ley. Ese es el telos, que es lo que significa la palabra fin. La palabra fin procede de la palabra griega telos. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es el fin de la ley para el cristiano. La ley nos llevó a la meta, que es Cristo Jesús, como leemos en Romanos 10:4. Y una vez que hemos llegado a la meta, entonces la ley ya no tiene razón de ser para el cristiano verdadero, pues ya hemos sido justificados por la fe. Y ahora, atención, cumplimos la ley perfectamente cuando amamos al prójimo, como leemos, como hemos leído tantas veces en Romanos 13, versos 8 al 10. Yo jamás he dicho tampoco que la ley dada a Moisés fuera falsa. Al contrario, siempre he dicho que lo que dijo el apóstol Pablo, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, como leemos en Romanos 7, 12. La ley tiene su función. ¿Y cuál es? Pues es la de darnos el conocimiento del pecado, condenarnos y matarnos. Nos mata, nos condena por no guardarla perfectamente. Y después esta misma ley, cual ayo, nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Ya no estamos bajo la ley, como leemos en Gálatas 3, versos 24 y 25. Es decir, ya no estamos bajo esa ley, pues hemos muerto a ella por medio del cuerpo de Cristo. Pero esto de ninguna manera significa que los cristianos despreciemos la santa ley de Dios y que la tengamos que quebrantar. Por supuesto que nosotros los cristianos verdaderos cumplimos la ley de Dios, porque, repito, amamos al prójimo y quien ama al prójimo ha cumplido la ley, tal como dijo el apóstol Pablo. Por consiguiente, cuando estos modernos judaizantes embusteros nos acusan a nosotros los cristianos bíblicos de aborrecer la santa ley de Dios, de rechazar la Torá, pues están dando un falso testimonio contra nosotros. Están calumniando a los santos de Dios y esto lo pagarán muy caro estos judaizantes falsarios en el día del juicio. ¿Qué sucede entonces con los modernos judaizantes santurrones e iglesieros? Pues simple. Ellos enseñan que los cristianos no hemos muerto a la ley, sino que hemos de estar bajo la ley, bajo ella, guardándola completamente para poder alcanzar la salvación. Y especialmente estos modernos judaizantes están obsesionados de forma fanática con el cuarto mandamiento del decálogo, el del sábado, llegando a decir la burrada diabólica de que para ser salvos tenemos que guardar ese mandamiento del sábado. Y si lo quebrantas, pues trabajando ese día, entonces te condenarás, dicen ellos. Esto lo enseña, por ejemplo, pues la enseña también la Iglesia Adventista del séptimo día. Enseña esta burrada de que para ser salvos hay que guardar el séptimo día de la semana, el sábado. Y también le enseñan pues muchos judaizantes, como por ejemplo este tal Félix. En sexto lugar vamos a hablar sobre la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo, amigos, no es la nación de Israel. El judaizante Félix dice que yo me he inventado eso de que la Iglesia de Cristo gobernará a Israel en el futuro. Ya le expliqué a este engañador y se lo demostré, pero como él no se enteró absolutamente de nada, lo voy a explicar más claramente en este estudio, en este audio. Si leemos en Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27, ahí leemos que los vencedores, es decir, los verdaderos cristianos, gobernarán a las naciones con vara de hierro, es decir, con justicia y rectitud. Este gobierno mundial, este reinado mundial de Cristo y de su Iglesia sobre la tierra, comenzará, obviamente, cuando Cristo venga en gloria y comience el milenio, tal como leemos en Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Ahora bien, ¿las naciones dónde están? Las naciones están en la tierra, no están en el cielo. ¿Israel es una nación en la tierra? Pues claro que sí. Israel es una nación formada por 12 tribus que viven en la tierra. Por lo tanto, como la Iglesia de Cristo gobernará a las naciones de la tierra, entonces significa que la Iglesia de Cristo gobernará también sobre la nación de Israel y también sobre el resto de naciones de la tierra. Eso que dijo Félix de que los redimidos de toda nación, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, son las 10 tribus perdidas de la casa de Israel que fueron esparcidas por todo el mundo, es un cuento falso inventado por algunos engañadores judaizantes. Los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación no es la nación de Israel, sino que se está refiriendo a la Iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, los cuales van a reinar con Cristo sobre la tierra, sobre las naciones de la tierra. Como leemos en Apocalipsis 5, versos 9 y 10, o en Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Ahora bien, si estos redimidos de todas las naciones van a reinar sobre la tierra, e Israel es una nación en la tierra, pues entonces estos redimidos reinarán también sobre la nación de Israel. La iglesia de Cristo es mayor que Israel. Las promesas de Dios a la iglesia de Cristo son celestiales. Y las promesas de Dios a la nación de Israel son completamente terrenales. Israel, la nación de Israel, cuando sea restaurada en su tierra, será una gran nación que tendrá su propio territorio ahí en Oriente Medio, con las fronteras bien definidas en la profecía bíblica, que son desde el río Éufrates hasta el río Nilo. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 15, versos 18 al 21. En aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, es decir, el río Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, de los ceneceos, de los calmoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Esta fue la promesa de Dios que Dios le dio a la descendencia terrenal de Abraham, que es la nación de Israel. Ahora bien, resulta que Abraham tiene otra descendencia, que es la descendencia celestial, mucho más numerosa. Y esta descendencia celestial de Abraham es sencillamente la iglesia de Cristo, la cual, agárrese, tiene la promesa de heredar el mundo entero. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 4, verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Los vencedores, es decir, los verdaderos cristianos, heredaremos todas las cosas, y no solamente un pequeño territorio en Oriente Medio. Vamos a leerlo, por ejemplo, en Apocalipsis 21:7, que dice: al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Lo ha entendido bien? Heredará todas las cosas. Esto es crucial que todos lo lleguemos a entender. La promesa de Dios a Israel, a la nación de Israel, es heredar la tierra prometida, que será un pedazo de tierra del planeta, teniendo por fronteras los ríos Éufrates y el río Nilo. ¿Queda claro? Pero la promesa de Dios a la iglesia de Cristo es heredar el mundo entero, es heredar todas las cosas. Por consiguiente, es imposible que Israel sea la iglesia de Cristo. Son dos descendencias, dos descendencias de Abraham muy diferentes. Esto es lo que no llegan a entender estos judaizantes, ni tampoco el sistema iglesiero apóstata, el SIA. Es mentira enseñar que Israel es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es mucho más grande que la nación de Israel. Y la promesa de Dios a la iglesia de Cristo es mucho más grande y gloriosa que la que fue dada a la nación de Israel, ya que las promesas para la iglesia de Cristo, como he dicho, son de gobierno mundial y celestial, mientras que la promesa de Dios a Israel es terrenal, consiste solamente en un pedazo de tierra en Oriente Medio. El engaño tremendo que Satanás les ha metido a la cabeza a estos judaizantes es que, según ellos, para ser salvos tenemos que hacernos parte de la nación de Israel y tenemos que guardar la ley. Sin embargo, según el Evangelio, para ser salvos hemos de arrepentirnos, creer en Jesucristo y obedecerle. Y de esta manera seremos parte de su iglesia formada por los redimidos, formada por los santos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, los cuales gobernarán a todas las naciones de la tierra con vara de hierro, incluido a Israel. Estos reyes y sacerdotes son los herederos del mundo entero y de todas las cosas. Que estos judaizantes se queden con un pedacito de tierra en Oriente Medio, que yo prefiero heredar el mundo entero y todas las cosas del universo gracias al Evangelio. El judaizante Félix afirma que yo enseño la llamada teología del reemplazo. Pero eso que él dice es una burda mentira. Yo jamás he enseñado la teología del reemplazo, ya que yo jamás he dicho que la iglesia de Cristo ha reemplazado a Israel. Lo que dice Félix es una burda acusación falsa. Él ni siquiera sabe lo que es la teología del reemplazo. Aquellos engañadores que enseñan la teología del reemplazo son los que dicen que la iglesia de Cristo es la nación de Israel. Pero yo lo que creo y enseño es que Israel y la iglesia de Cristo son dos pueblos diferentes, con promesas diferentes. Israel heredará un pedazo de tierra en Oriente Medio, con fronteras, que serán los ríos Éufrates y el Nilo, pero la Iglesia de Cristo es heredera del mundo entero, como ya vimos. Es heredera de todas las cosas, es decir, de todo el universo, y no solamente de un pedazo de tierra en Oriente Medio. Dicho en otras palabras, la Iglesia de Cristo es mucho mayor que Israel. La Iglesia de Cristo gobernará a todas las naciones de la tierra, incluida a Israel. Por consiguiente, enseñar que Israel es la Iglesia de Cristo es una burda mentira del diablo. Leamos atentamente lo que dice esa definición sobre la teología del reemplazo que Félix mismo pues, ha pegado en el foro de debates. Félix dice bien claro que consiste la teología del reemplazo en enseñar que la relación de Dios con los cristianos ha reemplazado su relación con Israel. ¿Y cuándo he enseñado yo eso? ¿Cuándo he dicho yo que las promesas de Dios a la Iglesia de Cristo han reemplazado a las promesas de Dios a Israel? Yo jamás he dicho que el Nuevo Testamento ha reemplazado a la ley de Moisés. La ley de Moisés sigue existiendo y es para Israel, porque fue dada solamente al pueblo de Israel. Sin embargo, la Iglesia de Cristo está bajo la gracia, no bajo la ley. Porque los cristianos hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y por tanto, la ley de Moisés no tiene que ver nada con la Iglesia de Cristo. Nosotros los cristianos, como ya hemos dicho, cumplimos la ley sencillamente cuando amamos al prójimo. Como leemos en Romanos 13, versos 8 al 10. Las promesas de Dios a Israel son terrenales. Se trata, como he dicho, de un pedazo de tierra en Oriente Medio, tal como le dijo Dios a Abraham. Y las promesas de Dios a su Iglesia son celestiales. Consisten en heredar el mundo entero y todas las cosas. La ciudadanía de la Iglesia está en los cielos, como leemos en Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Y la ciudadanía de Israel está en la tierra. La Iglesia gobernará a todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, Israel no puede gobernar a la Iglesia de Cristo, ya que Israel es una nación en la tierra. El judaizante Félix enseña que Israel gobernará el mundo entero durante el milenio. Pero eso es mentira. Quienes gobernarán el mundo durante el milenio serán Jesucristo y su Iglesia, es decir, los santos vencedores, como leemos en Apocalipsis 2, 26 y 27, o en el capítulo 5, verso 10. Cristo y su Iglesia gobernarán a Israel y a todas las naciones desde el cielo, desde la nueva Jerusalén celestial. La Iglesia de Cristo, después del milenio, pues va a descender del cielo a la nueva tierra, porque esa Iglesia de Cristo habrá estado en el cielo durante el milenio. ¿Queda claro? Si después del milenio va a descender la Iglesia, que está pues representada por la nueva Jerusalén celestial, va a descender del cielo a la nueva tierra, significa que durante el milenio la Iglesia estuvo en el cielo, en el cielo, y después del milenio pues va a descender a la nueva tierra. Durante el milenio las naciones supervivientes pues van a ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta hebrea de los tabernáculos, para dar pleitesía al Señor Jesús, al Rey, que estará en la tierra, como leemos en Zacarías capítulo 14. Porque Jesús sencillamente estará durante esa fiesta de los tabernáculos, estará ahí en Jerusalén. Esto de ninguna manera significa que Israel gobernará a la Iglesia de Cristo. Lo que significa simplemente es que Jerusalén será la capital mundial y Jesús estará en Jerusalén durante esa fiesta de los tabernáculos. Jesús regresará a Jerusalén para gobernar al mundo y a Israel, es decir, a todas las naciones de la tierra. Pero como la Iglesia de Cristo reinará con Cristo durante el milenio, como leemos en Apocalipsis 24 al 6, entonces significa que la Iglesia de Cristo también gobernará sobre Israel. ¿O es que estos judaizantes falsarios enseñan que Jesús no gobernará sobre Israel? Jesús dijo bien claro que los vencedores, es decir, los miembros de su Iglesia, gobernarán a las naciones. ¿Es Israel una nación? Pues claro que sí. Por consiguiente, la Iglesia gobernará sobre Israel y sobre el resto de naciones de la tierra. La Biblia habla claramente que hay dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Y al final estas dos casas se unirán y serán una sola nación en su tierra prometida en Oriente Medio, tal como se predice en muchas profecías del Antiguo Testamento. Y sobre esta nación reunida, sobre Israel, pues van a gobernar Cristo y su Iglesia. Los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, mencionados en Apocalipsis, capítulo 5, versos 9 y 10, y en el capítulo 7, verso 9, de ninguna manera se refiere a la nación de Israel, sino a la Iglesia de Cristo. Porque el pasaje, observe, que dice bien clarito que reinarán sobre la tierra, Apocalipsis 5, 10. Gobernarán sobre la tierra, la Iglesia gobernará sobre la tierra, y los que gobernarán sobre todas las naciones de la tierra son la Iglesia de Cristo, no es la nación de Israel. Basta con que leamos Apocalipsis 2, versos 26 y 27, o en el capítulo 20, versos 4 al 6, donde se dice bien claro que estos santos vencedores, la Iglesia de Cristo, van a gobernar con el Señor Jesús, van a gobernar durante el milenio con vara de hierro sobre las naciones de la tierra. El engaño tremendo de Satanás, que es el que el diablo ha metido en la cabeza de estos judaizantes, es que, según ellos, para ser salvos tenemos que hacernos parte de la nación de Israel y tenemos que guardar toda la ley. Sin embargo, según el Evangelio, para ser salvos hemos de arrepentirnos, creer en Jesucristo y obedecerle. Y de esta manera seremos también parte de su Iglesia formada por los redimidos, por los santos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, los cuales gobernarán a todas las naciones de la tierra con vara de hierro, incluido sobre Israel. Estos reyes y sacerdotes son los herederos del mundo entero y de todas las cosas. El judaizante Félix enseña que para ser salvos debemos de pertenecer a la nación de Israel. Pero resulta que esta gran mentira satánica se refuta de la forma más sencilla. Para ser salvos hemos de pertenecer al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no es la nación de Israel. Vamos a comprobarlo leyendo en Efesios capítulo 2, versos 12, 13, luego vamos a leer el 15 y el 16, que dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Este pasaje del apóstol Pablo lo deforma Félix y lo pervierte para su propia perdición. Este texto, fíjense ustedes, que no dice por ninguna parte que ahora nosotros los cristianos seamos miembros de la nación de Israel. Lo que dice es que en el pasado los gentiles no formaban parte de la ciudadanía de Israel. Está hablando del pasado, en tiempo pasado. Pero si seguimos leyendo, el apóstol Pablo dijo bien claro que ahora los gentiles forman parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es su Iglesia. El texto bíblico no dice por ninguna parte que los gentiles formen ahora parte de la nación de Israel, sino de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es, repito, su Iglesia. Este cuerpo de Cristo es celestial y con promesas celestiales, mientras que la nación de Israel es terrenal y con promesas terrenales. El pasaje lo dice bien claro: los gentiles han sido acercados ahora, pero no a Israel, sino al cuerpo de Cristo, que es su Iglesia. Vamos a comprobar cómo el cuerpo de Cristo es su Iglesia, como leemos en Efesios, el capítulo 1, versos 22 y 23, que dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por ejemplo, si comparamos también este pasaje con 1 Corintios 12, verso 13, verso 27, Efesios 2, 16, 3, 6 y 5, 23, o en Colosenses 1, 18, donde también se dice bien claro que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Jamás en la Biblia se dice que la nación de Israel sea el cuerpo de Jesucristo. Nunca. Yo reto a que estos judaizantes me den un solo pasaje de Jesús o de sus apóstoles donde dijeran que el cuerpo de Cristo es la nación de Israel. Es increíble cómo el diablo ha podido cegar y engañar a aquellos que dicen guardar la Torá y que dicen que creen en Yeshua Hamashiach, como dicen ellos. Una de las mentiras fundamentales de estos judaizantes es enseñar que Israel es la iglesia de Cristo. Y para basar esta doctrina diabólica, ellos siempre citan, por ejemplo, el pasaje que se encuentra en el capítulo 2 del libro de Oseas, del profeta Oseas, capítulo 2, versos 1 al 23. Pues bien, veamos cuán falsa es esa doctrina judaizante. Este pasaje del profeta Oseas no habla de la iglesia de Cristo por ninguna parte. No te dejes engañar por estos falsarios judaizantes. El pasaje habla bien clarito de la futura restauración de las 12 tribus de Israel en su tierra, pero no de la iglesia de Cristo. Veamos lo que dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo en su carta a los cristianos de Éfeso. Mire, pongan atención. Porque por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, que antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Como podemos ver, el misterio de la iglesia de Cristo jamás se dio a conocer a los hijos de los hombres en el pasado. Pero ahora este misterio ha sido revelado por los santos apóstoles, los cuales también eran profetas de Dios. Los apóstoles pues también eran profetas de Dios. Los 12 apóstoles, el apóstol Pablo, pues además de ser apóstoles, también eran profetas de Dios porque hablaban de parte de Dios. Este misterio que antes no se dio a conocer, no se conoció en la humanidad, pero que fue revelado por los santos apóstoles, consiste en que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo de Cristo que es la iglesia. El pasaje de Efesios no dice por ninguna parte, atención, que Dios hizo a los gentiles miembros de la nación de Israel, sino miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y esto, repito, es un misterio que en el pasado jamás se dio a conocer a los seres humanos. Por consiguiente, cuando estos modernos perros judaizantes enseñan que Israel es la iglesia de Cristo, están mintiendo. La profecía de Oseas capítulo 2 no habla por ninguna parte de la iglesia de Cristo, sino, repito, de la futura restauración de Israel en su propia tierra en Oriente Medio. Y esto no tiene que ver absolutamente nada con la iglesia de Jesucristo. Resulta que Félix y otros engañadores como él enseñan que el Evangelio del Reino consiste en predicar la futura restauración de las dos casas de Israel, las dos casas, la de Israel y la de Judá, y en predicar también la Torá, la ley. Es decir, en predicar que las naciones han de guardar la ley de Moisés. Este falso Evangelio es de lo más satánico y estúpido, y se refuta de la forma más sencilla. Veamos. En primer lugar, hemos de tener claro lo que es el Evangelio del Reino. Sencillamente es el Evangelio de la gracia de Dios, como leemos en Hechos 20:24, el cual ha de ser predicado en todo el mundo habitado antes de que llegue el fin, como leemos en Mateo 24:14. Se le llama Evangelio del Reino porque su origen se encuentra en el reino de Dios, en la familia de Dios, es decir, en Dios el Padre y en su Hijo Jesús. En segundo lugar, Jesús dijo bien claro cuál era el evangelio que sus discípulos tenían que predicar en todas las naciones. Este evangelio, este verdadero evangelio, está centrado en la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Vamos a comprobarlo. Vámonos a Lucas capítulo 24, vamos a leer los versos 46 al 48. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. y vosotros sois testigos de estas cosas. Observe que Jesús no les dijo por ninguna parte que tenían que ir a todas las naciones predicando la restauración de las casas de Israel y de Judá, ni tampoco les dijo que fueran por todas las naciones predicando la Torá, la ley. Lo que les dijo es que predicaran la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Y ellos tenían que ser testigos de todas estas cosas. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro predicó el evangelio del reino en Jerusalén, en el día de Pentecostés, a miles de judíos y de prosélitos que estaban ahí reunidos. Pero si leemos el pasaje enterito, veremos que el apóstol Pedro no les dijo por ninguna parte que para ser salvos tenían que creer en el mensaje de la restauración de las dos casas, de Israel y de Judá. Y tampoco les dijo que para ser salvos tenían que guardar la ley. Lo que hizo Pedro es predicarles, hablarles de la muerte y resurrección de Jesús. Y seguidamente estos israelitas y prosélitos se compungieron de corazón y preguntaron a Pedro qué tenían que hacer para ser salvos. Y la respuesta de Pedro es que se tenían que arrepentir y bautizarse en el nombre de Jesús, el Cristo, el Mesías, para el perdón de los pecados, como leemos en Hechos capítulo 2, verso 38. El apóstol Pedro no les dijo por ninguna parte que tenían que creer en la futura restauración de Israel, ni tampoco que tenían que guardar la ley de Moisés. Esto no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio. En Hechos capítulo 8, versos 26 al 40, vemos cómo Felipe le predicó el evangelio al eunuco, ministro de la reina Candace de Etiopía. Observemos cómo Felipe en ninguna parte le predicó al eunuco la futura restauración de Israel, ni tampoco le dijo que tenía que guardar la ley de Moisés. Lo que hizo Felipe es predicarle la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y luego Felipe le bautizó en agua en el nombre de Jesús, confesando al eunuco que Jesús es el Hijo de Dios. En Hechos capítulo 10, el apóstol Pedro predicó luego el evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia. ¿Y qué les predicó Pedro? Observe que Pedro no les dijo por ninguna parte a estos gentiles que tenían que creer en la futura restauración de Israel y de Judá, y tampoco les dijo que tenían que guardar la ley de Moisés. Lo que les dijo, lo que le predicó, fue la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y cuando ellos creyeron en este mensaje, entonces se bautizaron en agua en el nombre de Jesús. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo explicó en qué consistía el evangelio que él predicó a los gentiles de la ciudad de Corinto. Observe que en ninguna parte leemos que Pablo les predicara la futura restauración de las casas de Israel y de Judá, y tampoco les dijo que para ser salvos tenían que guardar la ley de Moisés. Lo que Pablo les predicó es la muerte y resurrección de Cristo, y ellos serán salvos si perseveraban en este evangelio que Pablo les predicó, como leemos en 1 Corintios 15, versos 1 al 4. Pero ahora vienen estos hijos del diablo disfrazados con un manto de falsa piedad y afirmando que guardan la Torá, falsificando el verdadero evangelio y diciendo la majadería satánica que el evangelio consiste en predicar la restauración de las dos casas de Israel y de Judá y predicar que todos han de guardar la ley de Moisés. Sencillamente la maldición o anatema de Dios cae directamente sobre todos estos hijos del diablo que han pervertido el evangelio, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1, versos 6 al 9, que dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, maldito. Por lo tanto, ya lo ves, Félix, si estás escuchando este estudio bíblico, este documento, has de saber que estás bajo el anatema de Dios por pervertir el evangelio, por predicar un falso evangelio contrario al verdadero evangelio. Félix enseña la mentira diabólica de que los vencedores, ahí mencionados en Apocalipsis 2, versos 26 y 27, no serán la iglesia de Cristo. Él dice que esto me lo he inventado yo. Pues lo que dice Félix es una burda mentira del diablo. Por supuesto que estos vencedores, mencionados ahí en el Apocalipsis, son la iglesia de Cristo, la cual reinará sobre las naciones de la tierra. Veamos. Si nos vamos a los mensajes de Cristo, a las siete iglesias mencionados en el Apocalipsis, veréis que ahí se habla de los vencedores. La palabra, pues estos vencedores son mencionados en Apocalipsis 2:7, verso 11, verso 17, verso 26, capítulo 3, verso 5, verso 12 y verso 21. Lea usted esos versículos, esos pasajes, y verá que esos vencedores, en cada uno de esos pasajes, se está hablando de los cristianos vencedores, es decir, de los santos de las iglesias, iglesias locales, evidentemente. Por lo tanto, los vencedores de Apocalipsis 2, 26 y 27 se refiere únicamente a la iglesia de Cristo, los cuales gobernarán a todas las naciones de la tierra. Y como Israel es una nación en la tierra, entonces significa que la iglesia de Cristo gobernará sobre la nación de Israel y sobre el resto de las demás naciones de la tierra. Por lo tanto, lo que Félix enseña es mentira. Israel no es la iglesia de Cristo, sino que la iglesia de Cristo es mucho mayor que Israel y va a gobernar sobre las 12 tribus de Israel. Jesús, el rey, gobernará todas las naciones de la tierra. ¿Y con quién va a gobernar las naciones? ¿Con quién va a gobernar Jesús? Pues sencillamente con su iglesia, con los vencedores, como leemos en Apocalipsis 2, 26 y 27, capítulo 5, verso 10, capítulo 20, versos 4 al 6. En ninguna parte del Apocalipsis se dice que Jesús gobernará el mundo con Israel. Jesús gobernará sobre Israel, pero no con Israel. Y la iglesia de Cristo es la que reinará con Cristo. Va a reinar sobre todas las naciones del mundo, incluida Israel. Obviamente estos santos de la iglesia de Cristo, por supuesto que guardamos los mandamientos de Dios. Como dice Apocalipsis 14, 12, que son los que guardan estos santos los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Porque cuando amamos al prójimo, estamos cumpliendo la ley, como ya hemos dicho varias veces leyendo en Romanos 13, versos 9 al 13. Cuando Félix dice que estos vencedores mencionados en esos pasajes del libro del Apocalipsis son las 10 tribus perdidas de Israel, está mintiendo. Pues estos pasajes no hablan de las 10 tribus de Israel por ninguna parte, sino de cristianos miembros de iglesias locales. Félix dice que Israel son los únicos que guardan los mandamientos de Dios. Eso que él dice es mentira. Israel no guarda la ley de Dios, sino que la quebranta constantemente con sus mentiras y calumnias contra los cristianos. Solo santos de Dios, la verdadera iglesia de Cristo, los únicos que guardamos los mandamientos de Dios. Los verdaderos cristianos somos los únicos que guardamos los mandamientos de Dios y de Cristo, pues somos nosotros los que amamos al prójimo, cumpliendo así la ley. El Apocalipsis dice que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, que representan a las 12 tribus de Israel. Así lo leemos en Apocalipsis 21:12. Esto significa que los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel son los que darán el acceso a esta ciudad celestial. Pero resulta que esta nueva Jerusalén celestial está edificada sobre 12 cimientos y que representan a los 12 apóstoles de Cristo, como leemos en Apocalipsis 21:14, indicando así que la iglesia de Cristo no está edificada sobre Israel, sino sobre la doctrina de los apóstoles de Cristo, es decir, sobre el fundamento apostólico, como leemos en Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En ninguna parte del Apocalipsis se enseña que la nueva Jerusalén celestial sea la nación de Israel, sino que es la esposa de Cristo, la iglesia. Como leemos en Apocalipsis 21, versos 2 y 9, la esposa de Cristo no es la nación de Israel, sino su iglesia, es su cuerpo. Los verdaderos cristianos, los vencedores, somos miembros de su cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo, no de la nación de Israel. La nación de Israel, repito, no es el cuerpo de Cristo. Jamás dice la Biblia que Israel sea el cuerpo de Cristo. Félix enseña que solo los salvos guardan el sábado, que únicamente los salvos pues guardan el séptimo día, el sábado. Es decir, lo que está diciendo Félix es que para ser salvos hay que guardar el sábado. Y si no guardas el sábado, entonces, según él, uno no podrá salvarse. ¿Y dónde dice la Biblia que ya somos salvos? En ninguna parte. La salvación es algo que los santos recibirán solamente en el futuro, cuando Cristo venga en gloria, como leemos en Hebreos 9:28. Los santos de la Iglesia guardamos los mandamientos de Dios y cumplimos la ley cuando amamos al prójimo, pero no guardamos el sábado, por la sencilla razón de que los primeros cristianos jamás guardaron el sábado, ya que el sábado es la señal de un pacto perpetuo entre Dios y la nación de Israel, como leímos en Éxodo capítulo 31, versos 15 al 17. No es la señal de pacto entre Cristo y su Iglesia. Estos modernos judaizantes enseñan que la Iglesia de Cristo guardará el sábado durante el milenio. Ahora bien, ¿dónde dice la Biblia que durante el milenio la Iglesia de Cristo guardará el sábado? En ninguna parte. Eso es una pura invención y una fábula mentirosa. El sábado fue un pacto entre Dios, como hemos dicho, y la nación de Israel, no entre Cristo y su Iglesia. Estos modernos judaizantes, que han falsificado el verdadero evangelio, siempre citan Isaías capítulo 66 para enseñar que la Iglesia de Cristo guardará el sábado durante el milenio. Sin embargo, esta profecía, fíjense, no dice por ninguna parte que la Iglesia de Cristo guardará el sábado durante el milenio. El texto está hablando solamente de la nación de Israel, cuando sean restaurados en su tierra prometida. Vamos a leerlo, vámonos a Isaías capítulo 66 y vamos a leer desde los versos 20 hasta el 23. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones para ofrenda a Yahvé, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Yahvé. Al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahvé. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Yahvé. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Yahvé, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahvé. Como podemos ver, el pasaje está hablando bien clarito de los hijos de Israel, no de la Iglesia de Cristo. Y cuando ellos sean restaurados en su tierra prometida, entonces todos ellos vendrán a adorar de sábado en sábado al Señor. El pasaje no habla por ninguna parte de la Iglesia de Cristo, sino solamente de la nación de Israel, de los hijos de Israel. Muchos, sin embargo, enseñan que cuando este pasaje de Isaías dice todos, cuando dice que vendrán todos a adorar delante de mí, pues dicen ellos que se refiere a todos los seres humanos de la tierra, a todos los seres humanos del mundo. Y por tanto, según ellos, todos los seres humanos del planeta guardarán el sábado, dicen ellos. Pero esa interpretación es muy falsa, porque el todos solamente se refiere a los hijos de Israel. Observe cómo en el verso 20 está hablando de todos los hijos de Israel que están esparcidos por todas las naciones de la tierra. Y en el verso 23 dice que esos mismos todos, es decir, los hijos de Israel, irán de sábado en sábado a adorar delante del Señor. Por lo tanto, esta profecía de ninguna manera se refiere a todos los seres humanos, sino solamente a los hijos de Israel. Son ellos los que guardarán el sábado, pues el sábado, repito, fue dado por pacto perpetuo solamente entre la nación de Israel y Dios, entre Dios y la nación de Israel. Jamás fue dado como pacto entre Dios y las naciones de la tierra. Solamente a la nación de Israel. Jamás, repito, jamás fue dado a las naciones, a todas las naciones de la tierra. Estos modernos judaizantes siempre citan, por ejemplo, Santiago capítulo 2, verso 14, y el capítulo 1, versos 22 y 25, para decir que la Iglesia de Cristo ha de guardar el sábado. Y yo pregunto, ¿y dónde se dicen esos pasajes de Santiago que hemos de guardar el sábado los cristianos? En ninguna parte. Lo que dice es que hemos de hacer buenas obras y observar la perfecta ley de la libertad. Pero esta ley de la libertad es la ley de Cristo, la del amor a los hermanos, como leemos en 1 Corintios 9:21 o en Gálatas 6:2. El pasaje no habla de la ley de Moisés por ninguna parte. Santiago la llamó la ley de la libertad porque es Cristo y su ley de amor quien nos liberta del pecado, como leemos en Juan 8, versos 34 al 36. Por medio de su sacrificio, nos libra del pecado. Pero decir que este pasaje de Santiago se refiere a la ley de Moisés es una aberración y una falsificación de la palabra de Dios. Estos judaizantes no tienen ni remota idea de lo que es el verdadero evangelio, sino que lo han pervertido, estando por tanto bajo el anatema o maldición de Dios, como leemos en Gálatas 1, versos 6 al 9. Félix enseña que los que creemos en Jesús somos coherederos de la nación de Israel. Es decir, según él, Israel es la iglesia de Cristo. Eso que él dice es mentira. Los que creemos en Jesús somos coherederos porque somos herederos juntamente con Cristo. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 8, verso 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La iglesia de Cristo es coheredera con Cristo, porque juntamente con Él gobernaremos sobre todas las naciones de la tierra, incluida sobre Israel. Así lo hemos leído en Apocalipsis 2, 26 y 27, capítulo 5, verso 10, o el capítulo 20, versos 4 al 6. En ninguna parte de la Biblia se dice que la iglesia de Cristo es coheredera con Israel, sino que somos coherederos con Cristo. Por consiguiente, la iglesia de Cristo nunca ha sido, ni es, ni será la nación de Israel. El judaizante Félix cita las siguientes palabras del libro de los Hechos para enseñar la mentira de que Israel es la iglesia de Cristo. Por ejemplo, él cita Hechos capítulo 7, verso 38, que dice lo siguiente: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. La palabra griega que ha sido traducida por congregación es la palabra griega eclesia, de donde procede la palabra española iglesia. Y de ahí Félix saca la conclusión de que Israel es la iglesia de Cristo. Pues bien, este argumento que esgrime Félix, este judaizante, es de lo más falso, diabólico y estúpido. ¿Y por qué? Pues porque el hecho de que Israel estuvieran reunidos, esto es lo que significa congregados, una congregación es una reunión, estuvieron reunidos, estaban congregados en el desierto, esto de ninguna manera significa que Israel sea la iglesia de Cristo. Por ejemplo, una manada de satanistas también se pueden congregar en el desierto, y eso no los hace la iglesia de Cristo. Los traductores de las Biblias no tradujeron en este pasaje la palabra eclesia por iglesia, por la sencilla razón de que ellos sabían perfectamente que esa congregación o reunión de israelitas en el desierto no era la iglesia de Cristo. Una congregación de diferentes personas, eso no los hace la iglesia de Cristo. Siguiendo entonces ese estúpido y falso argumento dado por el judaizante Félix, cuando por ejemplo 50.000 personas se congregan, están congregados, eclesia, en un estadio de fútbol para ver a su equipo, entonces ellos son la iglesia de Cristo, porque a ellos también se les llama congregación, es decir, iglesia. Realmente solo alguien que está como una cabra puede dar semejante argumento tan estúpido y falso. No existe ni un solo pasaje en la Biblia donde a la nación de Israel se la llame el cuerpo de Cristo. Lo que dice bien claro el Nuevo Testamento es que Dios de ambos pueblos hizo uno, uniéndolos en un solo cuerpo, y que es el cuerpo de Cristo. Es decir, que del pueblo de Israel y de los gentiles, Dios hizo un solo pueblo diferente, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Israel nunca ha sido, ni es, ni será la iglesia de Cristo, por la sencilla razón de que la promesa de Dios a Israel es heredar pues un pedazo de tierra en Oriente Medio, entre los ríos Éufrates y Nilo. Sin embargo, la promesa de Dios a la descendencia celestial de Abraham, es decir, a la iglesia de Cristo, es heredar el mundo entero, heredar todas las cosas, y no solamente la tierra de Israel. Dicho en otras palabras, la iglesia de Cristo es mucho más grande y numerosa que la nación de Israel. Los verdaderos vencedores mencionados ahí, los verdaderos cristianos mencionados en Apocalipsis 2, 26 y 27, no es Israel, sino que es la iglesia de Cristo. Pues se refiere a los vencedores de esas siete iglesias locales. Estos santos vencedores, pues, son los que van a reinar con Cristo a las naciones de la tierra cuando el Señor venga en gloria, como leemos en Apocalipsis 5:10 o en el capítulo 20, versos 4 a 6. Por lo tanto, solo un embustero patológico puede decir que estos vencedores del libro del Apocalipsis es la nación de Israel. Estos vencedores gobernarán sobre la nación de Israel. Es Cristo y su iglesia quienes gobernarán a todas las naciones con vara de hierro. Israel, sencillamente, pues, será una nación más que será gobernada por Cristo y por su iglesia. Jesús, junto con su iglesia, gobernarán el mundo en el futuro, tal como leemos en el Apocalipsis. Jamás en la Biblia se dice que Israel gobernará el mundo en el futuro. Israel será una nación más en el futuro. Vamos a leerlo en esta impresionante profecía de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 19 y vamos a leer desde los versos 22 al 25. Y herirá Yahvé a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Yahvé y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirias y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Yahvé. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Yahvé de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. ¿Queda claro? ¿Dice este pasaje que Israel será la nación que gobernará el mundo en ese tiempo? No. El pasaje habla bien clarito de tres naciones que serán Egipto, Asiria e Israel. Y esta nación, Israel, será el tercero para bendición en medio de la tierra. Esa doctrina de que Israel será la nación más importante del mundo y que ellos gobernarán el mundo entero es una mentira satánica tan espantosa, tan racista y asquerosa, que es increíble cómo Satanás ha podido cegar la mente de tantas personas. Israel no será el primero, sino el tercero para bendición de la tierra. La primera nación será Egipto. En séptimo lugar, vamos a hablar ahora sobre la iglesia de Cristo, cómo la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no sobre la ley. El judaizante Félix dice que para probar cuál es el cuerpo de Cristo tenemos que probarlo con la ley, con la Torá. Es decir, para él, la iglesia de Cristo está edificada sobre la ley de Moisés. Pero ¿de dónde ha sacado este judaizante semejante idiotez diabólica? Para probar qué es el cuerpo de Cristo tenemos que ir al Nuevo Testamento, concretamente a las epístolas del apóstol Pablo, pues fue él quien habló del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, como leemos en Efesios 1, versos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otros pasajes, como en 1 Corintios 12, 13, verso 27, Efesios 2, 16, 3, 6, 5, 23, o en Colosenses 1, 18, se dice lo mismo, que el cuerpo de Cristo es su iglesia. Félix, sin embargo, cita las siguientes palabras del libro de los Hechos. Mira, Félix dice así. Se encuentran estas palabras en Hechos 17, capítulo 10, capítulo 17, versos 10 y 11, que dice así. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pero es que el judaizante Félix no se ha enterado que esos bereanos no eran cristianos, sino judíos. Por eso es que esos judíos escudriñaban las Escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, para comprobar si era verdad que Jesús es el Mesías. Ellos no escudriñaban los escritos de los apóstoles, porque sencillamente no eran cristianos. Estos bereanos no eran cristianos. Y no tenían, por tanto, evidentemente, los escritos apostólicos, las epístolas de Pablo, de Pedro. Lo que ellos leían en sus sinagogas era el Antiguo Testamento. Ellos leían esas escrituras hebreas para comprobar si Jesús era realmente el Mesías prometido, predicado por el apóstol Pablo. No para comprobar si la iglesia de Cristo era Israel. Ellos leían las escrituras para comprobar si era, pues, Jesús era realmente el Mesías prometido. En Efesios capítulo 2, verso 20, leemos que la iglesia de Cristo está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o apóstoles profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sin embargo, Félix enseña que la iglesia de Cristo está edificada sobre la ley de Moisés. Eso que le enseña es una burda mentira y un gran engaño de Satanás. Estar edificado sobre el fundamento de los apóstoles profetas no tiene que ver nada con la ley de Moisés. Cuando el apóstol Pablo dijo que la iglesia de Cristo está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, lo que estaba diciendo es que estos apóstoles de Cristo eran también profetas. Los apóstoles tenían el don de profecía y por tanto edificaban la iglesia de Cristo, pues quien profetiza, edifica la iglesia, pues habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 14, versos 3 y 4. Pero el que profetiza, está hablando de profetas, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por consiguiente, cuando Pablo habló de los profetas en ese pasaje, de ninguna manera se estaba refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento, sino a los apóstoles de Cristo, los cuales también eran profetas de Dios y, por tanto, edificaban la iglesia sobre ese fundamento apostólico. Bueno, ahora en octavo lugar vamos a hablar sobre las 10 tribus perdidas de Israel. El judaizante Félix enseña una de las majaderías y mentiras más grandes que jamás he leído. Él enseña que los gentiles son las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Pero de dónde ha sacado él semejante burrada? Los gentiles e Israel son dos cosas diferentes. Israel son 12 tribus esparcidas por el mundo, y los gentiles son el resto de naciones que no forman parte de Israel. Leamos las siguientes palabras del apóstol Pablo para que veamos cómo miente Félix. Vámonos a Efesios capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 11 al verso 10, verso 11, 12, 13 y luego el 15 y el 16. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos se hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Como podemos ver, el apóstol Pablo estaba escribiendo a los gentiles de la ciudad griega de Éfeso. Él no estaba escribiendo a Efraín ni a las 10 tribus perdidas de Israel, sino a los gentiles. En el verso 12, atención, es cuando Pablo mencionó a Israel, haciendo una clara diferencia entre los gentiles y la nación de Israel, que está compuesta, como sabemos, por las 12 tribus. Es decir, los gentiles no son Israel. En el verso 14, Pablo dijo bien clarito que Dios de ambos pueblos hizo uno, es decir, de los gentiles y de Israel formó un nuevo pueblo, un nuevo hombre, que en el verso 16 lo llama un solo cuerpo, es decir, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no Israel, sino la iglesia de Cristo. Si la iglesia de Cristo fuera la nación de Israel, como pretenden hacernos creer estos falsarios judaizantes, entonces Pablo jamás habría dicho esas palabras, sino que habría dicho que estos gentiles forman parte de Israel y que por tanto Dios unió a los gentiles a Israel, que es el cuerpo de Cristo. Pero esto jamás lo dijo Pablo. Eso es sencillamente una gran mentira de Satanás que él ha metido en la mente de los mal llamados mesiánicos o israelitas mesiánicos, como se hacen llamar. Félix ha citado la profecía de Ezequiel capítulo 37. Pero la interpretación que él hace de esta profecía es de lo más falsa y satánica. Esta profecía no habla de la iglesia de Cristo por ninguna parte, sino de la futura restauración de Israel en su tierra. Cuando las 12 tribus estén reunidas ahí en su tierra, la profecía habla de Judá y de los hijos de Israel, los cuales están esparcidos por las naciones de la tierra. Todos estos israelitas serán reunidos en su tierra y entonces formarán una sola nación en la tierra prometida. El pasaje no dice por ninguna parte que Israel sean los gentiles, es decir, las naciones, ni mucho menos que Israel sea la iglesia de Cristo. Esa doctrina de que Israel son los gentiles es una de las cosas más idiotas y falsas que los tipos más mentirosos puedan enseñar. La iglesia de Cristo nunca ha sido, ni es, ni será la nación de Israel, porque la iglesia de Cristo es heredera del mundo entero e Israel es heredera solamente de un territorio en Oriente Medio entre los ríos Éufrates y Nilo. Jesús y su iglesia gobernarán a todas las naciones de la tierra, incluida a Israel, pero Israel no gobernará sobre todas las naciones. Por lo tanto, es mentira enseñar que la iglesia de Cristo es Israel. Y en noveno lugar vamos a hablar sobre el falso evangelio predicado por este judaizante llamado Félix. En uno de los vídeos que ha publicado Félix en internet, en el último de sus vídeos, él dice que la ley es el camino que lleva a la vida. Con esta burrada que ha dicho Félix, demuestra hasta qué punto Satanás ha cegado su mente. Jesús dijo bien clarito que el camino que lleva a la vida es él mismo, no la ley. Vamos a leerlo en Juan capítulo 5, versos 39 y 40, que dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús le dijo: yo soy el camino, Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora vámonos a 1 Juan, capítulo 5, versos 11 y 12, que dice lo siguiente: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesús jamás enseñó que la vida esté en la Torá, en la ley, sino en Él. Por eso es que Jesús nunca dijo a sus apóstoles que fueran por el mundo predicando la ley, sino el Evangelio, el cual está centrado en la muerte y resurrección de Cristo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, como leemos en Lucas 24, versos 44 al 48. Los apóstoles jamás fueron predicando a las naciones la ley, sino el Evangelio. Por lo tanto, eso que Félix enseña en esos satánicos vídeos de que el Evangelio consiste en predicar la ley para darnos vida y en predicar la futura restauración de las dos casas de Israel y de Judá, es algo tan falso y satánico que solo alguien cegado por Satanás lo podría enseñar. Si fuera cierta la basura diabólica que predica Félix, entonces Jesús les habría dicho a sus discípulos que fueran por todo el mundo predicando la ley y la futura restauración de Israel. Félix sencillamente está bajo el anatema o maldición de Dios por predicar un evangelio falso, como leemos en Gálatas 1, versos 6 al 8. Hemos de tener claro lo que es el verdadero evangelio del reino. Sencillamente es el evangelio de la gracia de Dios, como leemos en Hechos 20, 24. El evangelio de la gracia de Dios es el mismo evangelio del reino, solo hay un evangelio. Y este evangelio del reino pues ha de ser predicado en todo el mundo habitado antes de que llegue el fin, como dijo Jesús en Mateo 24, 14. ¿Por qué se le llama Evangelio del Reino? Pues se le llama Evangelio del Reino porque su origen se encuentra en el reino de Dios, en la familia de Dios, es decir, en Dios el Padre y en su Hijo Jesús. En segundo lugar, Jesús dijo bien claro cuál era el Evangelio que sus discípulos tenían que predicar a todas las naciones. Este Evangelio está centrado, repito, en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Lo dijo el propio Jesús en Lucas 24, versos 46 al 48. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Observe que Jesús no les dijo por ninguna parte que tenían que ir a todas las naciones predicando la restauración de las casas de Israel y de Judá, ni tampoco les dijo que fueran por todas las naciones predicando la ley, la Torá. Lo que les dijo es que predicaran la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Y ellos tenían que ser testigos de todas estas cosas. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro predicó el Evangelio del Reino en Jerusalén, a miles de judíos y de prosélitos. Pero si leemos el pasaje entero, pues veremos que Pedro pues no les dijo por ninguna parte que para ser salvos tenían que creer en el mensaje de la restauración de las dos casas, de Israel y de Judá. Y tampoco les dijo que para ser salvos tenían que guardar la ley. Lo que hizo Pedro es predicarles la muerte y resurrección de Cristo, y seguidamente pues estos israelitas y prosélitos se compungieron de corazón y preguntaron a Pedro qué tenían que hacer para ser salvos. Y la respuesta de Pedro es que se tenían que arrepentir y bautizarse en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para el perdón de los pecados, como leemos en Hechos 2:38. Pedro no les dijo por ninguna parte que tenían que creer en la futura restauración de Israel, ni tampoco que tenían que guardar la ley de Moisés. Esto no tiene que ver nada con el verdadero evangelio. Y en Hechos capítulo 8, versos 26 al 40, vemos como Felipe pues, le predicó el evangelio al eunuco, ministro de la reina Candace en Etiopía. Observe cómo Felipe en ninguna parte le predicó al eunuco la futura restauración de Israel, ni tampoco le dijo que tenía que guardar la ley de Moisés para ser salvo. Lo que hizo Felipe es sencillamente predicarle, hablarle de la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y luego Felipe le bautizó en agua en el nombre de Jesús, confesando, observe cómo el eunuco confesó que Jesús es el Hijo de Dios. Y en Hechos capítulo 10, el apóstol Pedro predicó luego el evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia. ¿Y qué fue lo que les predicó el apóstol Pedro? Observe que Pedro no les predicó por ninguna parte a esos gentiles que tenían que creer en la futura restauración de Israel y de Judá. Y tampoco les dijo que tenían que guardar la ley de Moisés. Lo que les predicó fue la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y cuando ellos creyeron en este mensaje, entonces se bautizaron en agua en el nombre de Jesús. Y en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo explicó en qué consistía el evangelio que él predicó a los gentiles de la ciudad de Corinto. En ninguna parte leemos que Pablo les predicara la futura restauración de las dos casas de Israel y de Judá. Tampoco les dijo que para ser salvos tenían que guardar la ley de Moisés. Lo que Pablo les predicó es la muerte y resurrección de Cristo, y ellos serán salvos y perseveraban en este evangelio que Pablo les predicó. Así lo leemos en 1 Corintios 15, versos 1 al 4. Pero ahora vienen estos hijos del diablo, disfrazados con un manto de falsa piedad, y afirmando que guardan la Torah, falsificando el verdadero evangelio, y diciendo la majadería satánica de que el evangelio consiste en predicar la restauración de las dos casas de Israel y de Judá, y predicar que todos han de guardar la ley de Moisés. Sencillamente la maldición o anatema de Dios cae directamente sobre todos estos hijos del diablo que han pervertido el evangelio, como leemos en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Félix cita el pasaje de Oseas capítulo 1, versos 1 al 9, para enseñar que Israel es la iglesia de Cristo. Sin embargo, esto es una gran falsedad. En ninguna parte de este pasaje se dice que Israel sea la iglesia de Cristo. En ninguna parte. En definitiva, y resumiendo, en primer lugar, los apóstoles de Jerusalén fueron enviados especialmente a predicar el Evangelio a las 12 tribus de Israel, como leemos en Santiago 1:1 o en 1 Pedro 1:1. Sin embargo, el apóstol Pablo fue escogido por Cristo para llevar el Evangelio especialmente a los gentiles, como leemos en Romanos 11:13. En segundo lugar, entonces Dios de ambos pueblos, es decir, de los gentiles y de Israel, hizo un nuevo pueblo que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, como leemos en Efesios 2, versos 11 al 16. Por consiguiente, lo que existe en el mundo es Israel, los gentiles y la iglesia de Dios. Vamos a leerlo en 1 Corintios 10, 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. En tercer lugar, Israel es la descendencia física de Abraham y la iglesia de Cristo la descendencia celestial de Abraham, la cual heredará todo el mundo y gobernará a todas las naciones juntamente con Cristo. Como leemos en Apocalipsis 2, 26 y 27, capítulo 20, versos 4 al 6. Mientras que Israel heredará solamente un territorio en Oriente Medio entre los ríos Éufrates y Nilo. Y esto es lo que no entienden, esto es lo que rechazan todos estos judaizantes que han sido engañados por Satanás. Por lo tanto, este judaizante llamado Félix miente descaradamente cuando enseña que Israel son los gentiles o que Israel sea la iglesia de Cristo. Alguien que dice que enseña la majadería de que el evangelio del reino consiste en predicar la ley de Moisés a todas las naciones y en predicar la futura restauración de Israel en su tierra, es porque Satanás le ha engañado y cegado la mente. La maldición o anatema de Dios cae de lleno sobre estos judaizantes que han pervertido el evangelio, tal como dijo Pablo ahí en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Bien, hermanos, pues ya si tenéis algo para comentar, queréis añadir algo, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar. Y bueno, sí, un momentito, hermano Fran, repito que el Félix es el que me estoy refiriendo, no es Félix Jiménez, ¿eh? No es el traidor judaizante que una vez perteneció a nuestra sala de charlas bíblicas, no es Félix Jiménez, es otro Félix que ha entrado, que también es judaizante y con el cual estoy teniendo pues un debate en el foro. Sí, adelante, hermano Fran.
Estaba leyendo hace un ratico en la Biblia, en Hechos 21, a la altura del 25, ese fue el concilio que hizo el hermano de Jesucristo, Santiago, y que yo pienso que si Dios hubiera tenido la intención de que nosotros los gentiles, cuando nos convertimos, guardáramos la ley, pues lo hubiera expuesto en ese concilio, y no lo expuso. En ese concilio de Jerusalén, lo que expusieron era que en el 21-25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto.
Sí, un momentito, que se ha caído la conexión. Sí, hermano Fran.
Sí,
que se ha quedado un momentito la conexión. ¿Puedes repetirle?
Sí.
Lo último.
Estaba leyendo en Hechos, capítulo 21, versículo 25. Ahí fue el primer concilio que se hizo en Jerusalén, que lo dirigía el hermano de Jesucristo, Santiago. Y ahí hablan, lo que pienso yo es que si Dios hubiera tenido en su intención de que los gentiles guardaran la ley de Moisés, si hubiera expuesto en ese concilio. Y sin embargo, en el versículo 25 dice lo siguiente: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, bueno, etcétera, etcétera. Si hubieran tenido la intención de que se guardara la ley de Moisés, ahí lo hubieran dicho claramente, Santiago, cuando en ese concilio, justamente se hizo para eso, para poner las bases de los puntos sobre las íes, o sea, las bases de lo que iba a ser el seguir a Cristo, o sea, en qué condiciones se iba a seguir a Cristo. Eso se planteó en ese concilio y ahí se quedó bien claro de que los gentiles no tenían que guardar la ley. Paso palabra.
Así es, hermano Fran, muy bien, efectivamente. Fíjate, sencillamente los gentiles, los cristianos gentiles, no estaban, como tú dices, obligados a circuncidarse ni a guardar la ley. Pero fijaos, en atención a los hermanos judíos que creían en Jesús, pues estos gentiles debían abstenerse de ciertas prácticas que eran repudiadas por los hermanos judíos, por estos judíos cristianos, como era, por ejemplo, el comer carne sacrificada a los ídolos, pues la fornicación, el de ahogado y de sangre. Eso tenían que abstenerse. Por lo tanto, lo que ocurrió en el Concilio de Jerusalén, pues es que es esto, ¿no? Este asunto. era necesario escribir una carta a los cristianos gentiles, pues, para explicarle estas prohibiciones. Dice luego el pasaje en el capítulo 15 de Hechos, que también está relacionado con este capítulo 21, pues que desde hacía mucho tiempo existían sinagogas de los judíos en diferentes ciudades, en las cuales se leía la ley de Moisés los sábados. Por lo tanto, los cristianos estos gentiles debían saber que esas cosas eran abominables. Esas cosas eran abominables para esos judíos que se hacían cristianos. Y por lo tanto, fijaos, por amor a esos hermanos judíos en la fe, pues debían abstenerse especialmente de esas cosas. Esa es, pues, la explicación, la interpretación clara de este pasaje de Hechos capítulo 15 y aquí de Hechos capítulo 21, pues, que ha leído el hermano Fran, capítulo 21, verso 25. Sencillamente se tenían que abstener de estas cosas, pues por amor a estos hermanos judíos, se tenían que abstener de eso. Y esa es la enseñanza de ese texto. De ninguna manera, pues, los gentiles tenían que guardar la ley, y no, simplemente tenían que guardar algunas prescripciones, tenían que tener esto en cuenta, que sí proceden de la ley de Dios, estas prescripciones de no comer sangre, de abstenerse de ahogado, de fornicación, pues eso, claro, que procede de la ley. Pero no tenían que ni circuncidarse ni guardar el resto de la ley de Moisés. No lo tenían que guardar los cristianos gentiles. Por lo tanto, lo que hacen esto es todo lo contrario, estos judaizantes. Lo que pretenden es que los cristianos guarden toda la ley. Es lo que pretenden, que guarden toda la ley. Lo cual es absolutamente aberrante. Los cristianos ya cumplimos la ley perfectamente. La cumplimos. ¿Y cuándo cumplimos nosotros la ley? Lo dice Pablo bien claro en Romanos 13. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo, pues no le va a asesinar, no le va a robar, no se va a acostar con su esposa, etcétera. O sea, estamos cumpliendo la ley a la perfección cuando amamos al prójimo. O sea, que no tengan que guardar toda la ley los cristianos, los gentiles, y porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero por supuesto que estamos cumpliendo la ley. Los cristianos cumplimos la ley. Aquellos que nos acusen de que nosotros no estamos cumpliendo la ley, pues están mintiendo descaradamente.
Hermano Tito, yo tengo una duda.
Sí, adelante, hermano Eder.
Cuando en el pasaje de Romanos 18:3 se refiere a amar al prójimo, en sí, al prójimo, en que, no sé, ¿a qué lo define o a qué se refiere exactamente con prójimo? Porque, pues, o sea, prójimo que a todos, la gente en general, o prójimo solamente los cristianos, o prójimo en sí, ¿en qué sentido se está refiriendo la palabra prójimo en ese verso?
Gracias, hermano. Pues la palabra prójimo significa próximo, el más próximo que tengas a ti. Sea hermano o no sea hermano, aunque no sea creyente. También Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos, ¿no? Tenemos que amarnos los hermanos unos a otros, pero también dijo Jesús, amad a vuestros enemigos. Entonces ese es nuestro prójimo, al que tengamos más cercano. El prójimo, el cercano. Entonces está preguntando el hermano Eder que qué es eso, quién es el prójimo, quién es el prójimo cuando dice el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pues es eso, ¿no? Es el no solamente el hermano en la fe, sino también el que no sea hermano en la fe, ese es el prójimo. No le robaremos, no le asesinaremos, etcétera, etcétera. Estamos cumpliendo la ley cuando vamos al prójimo y no le hacemos lo que nosotros no queremos que nos hagan a nosotros tampoco. Pues estamos cumpliendo perfectamente la ley cuando vamos al prójimo. Por lo tanto, repito, el prójimo no se refiere solamente a los hermanos en la fe, sino que también se refiere a los que no sean hermanos en la fe. El prójimo, nuestros semejantes. Ese es el prójimo, nuestros semejantes. Es como la parábola de Jesús del buen samaritano. Si la habéis leído, le preguntaron a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y ya sabéis la parábola. Un samaritano, que era una persona despreciada por los judíos, pues ese era el prójimo. Ahí lo explicó Jesús bien claro en la parábola esa del buen samaritano.
Tito.
Sí, adelante, hermano.
A ver, en Mateo 5, 17 a 20, Te lo leo todo o saber de qué va.
A ver, si lo puedes leer mejor, hermano.
A ver, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, ¿cuál es la sana exégesis de estos pasajes?
Muy bien, gracias, hermano. Bien, ese texto hay que leerlo juntamente con las palabras de Jesús que se encuentran en Lucas capítulo 24, versos 44 al 48. O sea, cuando Jesús dijo, no he venido, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir, pues, ¿qué es lo que dice ese pasaje? Cristo vino a cumplir todo lo que la ley y los profetas dicen de él. Como leemos en Lucas 24. Todas las profecías que aparecen en la ley y los profetas las vino a cumplir Jesús. Y otras muchas más que se van a cumplir en el futuro. Eso es lo que significa. Jesús no vino a abolir la ley, a abrogarla. Vino para cumplir todo lo que la ley dice de él. Sencillamente, ese es el significado. Entonces los cristianos, nosotros cumplimos, como claro que sí, nosotros ya cumplimos la ley cuando amamos al prójimo. Nosotros también cumplimos la ley. Entonces Jesús vino a cumplir todo lo que la ley dice de él. Todo lo que las profecías, la ley de Moisés, todo lo que profetizan sobre Jesús, pues él vino a cumplirlo, a cumplir esas profecías.
Entonces cuando dice luego lo de que uno quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, se refiere a los mandamientos de la ley, ¿no?
Sí, claro,
Y
habla
luego
de los
dice, espera
mandamientos.
un momento, y luego dice que si nuestra justicia, o sea, vuestra justicia no fuera mayor que los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos.
A ver, la justicia. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Pues que ellos eran, pues no eran justos, eran injustos. Nosotros somos justificados por la fe. Una vez que somos justificados por la fe, ya somos justos. Para Dios somos justos. Dios nos ha declarado justos. La congregación de los justos hechos perfectos, dice la Biblia. Ya somos justos. Tenemos una justicia mayor que ya tenían, que la que tenían los fariseos. Sencillamente, nosotros ya somos justificados por la fe, por lo tanto somos justos.
Ahora
Cumplimos
me he
la
acordado
ley.
del pasaje. Dice, creo que está hablando de los fariseos mismos y a los escribas. O sea, que ellos, o sea, lo que decía Jesús era que los escribas y fariseos añadían cosas a la ley que ellos no cumplían.
Ah, sí,
Entonces
bueno, que
decía Jesús, o sea,
ponían cargas sobre ellos y ellos ni con un solo dedo las querían mover.
eran ellos, pero que no hicieran conforme a sus obras porque ellos decían, pero no hacían.
Sí,
Eso
exactamente.
es lo que te quería decir antes, que no me acordaba.
Sí. Sí, que eran hipócritas. Ellos decían que había que hacer, que había que guardar la ley, pero ellos no la estaban guardando la ley, la estaban quebrantando. O sea, eran hipócritas. Ponían cargas, ni que ellos, ni ellos no las movían ni con un solo dedo. O sea, ponían cargas sobre otros. Cargas pesadas, pero ellos no hacían nada, no las movían. Entonces eran hipócritas porque no cumplían la ley. No amaban al prójimo. O sea, esta gentuza no amaban al prójimo esos santurrones.
Jesús les estaba diciendo que sí, que, o sea, que lo cumplieran, eso que decían ellos, que lo cumplieran, pero que no hicieran lo mismo que ellos, o sea, hacer esas leyes injustas, ¿no? Venía a
Claro.
decir Jesús.
Claro que no las hicieran. Injustas y que,
Que las
en
obedecieran,
definitiva,
pero que ellos no hicieran
Jesús
lo mismo
lo
que
resumió.
hicieran esas mismas leyes ellos.
Jesús lo resumió de la siguiente manera: lo resumió. Amar a Dios y al prójimo. Ellos no amaban al prójimo a esos fariseos, por lo tanto no estaban cumpliendo la ley.
Sí, yo tengo dos inquietudes acerca de nuestro comportamiento, acerca de no asesinar, pero tengo entendido, bueno, yo creo que no asesinar a sangre fría, pero sí creo en el derecho de matar si alguien me quiere matar a mí, por sobrevivencia, el matar en defensa propia. Si alguien me quiere agredir o matar a un ser querido mío, y es él o yo, Entonces, en eso sí creo, en el poder matar por defensa propia, no asesinar a gente por odio o a sangre fría, sino simplemente por defensa. Y otra de las cuestiones, hermano Tito, que tengo es de el amar a nuestros enemigos significa que, por ejemplo, tenemos que amar a los que tienen un espíritu anticristiano o, por ejemplo, al diablo, que es nuestro máximo enemigo. Esa es mi pregunta, hermano Tito.
Gracias, muy buenas preguntas, hermano Eder. Efectivamente, vamos a ver, el asesinato, el homicidio no tiene que ver nada con el derecho a la legítima defensa. Una cosa es matar y otra cosa es asesinar. Cometer asesinato es matar a un inocente con alevosía, con premeditación, eso es el asesinato. Y el homicidio, perdón, y el matar, pues puedes matar en defensa propia, en legítima defensa. Y eso no está condenado en la Biblia, eso no está penado en la Biblia. La pena de muerte, pues es absolutamente bíblica, Dios la ha establecido. O sea, eso no es ningún pecado. El pecado es el asesinato. Lo que pasa es que muchas traducciones bíblicas está mal. Dicen no matarás, y cuando la verdadera traducción es no asesinarás, ¿eh? No cometerás homicidio. Esa es la verdadera traducción. Jesús dijo que amemos a nuestros enemigos. Orad por los que os persiguen. Bendecid a los que os maldicen. Eso es amar a los enemigos. Otra cosa es amar a aquellos que odian a Dios. El cristiano no tiene que amar a aquellos que odian a Dios. La Biblia dice bien claro, por ejemplo, el rey David lo decía, que él odiaba a los que odian a Dios. A los que odian a Dios no tenemos por qué amarlos. No, tenemos que aborrecerlos, tenemos que odiarlos. Pero tenemos que amar a aquellos que nos persiguen a nosotros cuando nos persiguen. Nos injurian, pues dice, amad a vuestros enemigos. Pero otra cosa es aquellos que odian a Dios, aquellos que aborrecen a Dios, que odian a Dios, pues la Biblia dice que los tenemos que aborrecer también. El rey David los aborrecía, los odiaba. Eso de amar a los, o amar al diablo, a Satanás, ¿quién, cómo un cristiano va a amar a Satanás? ¿Quién ama a Satanás? Satanás es el malo, pues, él aborrece a Dios, el diablo aborrece a Dios. ¿Cómo vamos a amar nosotros a Satanás? Pues sería estúpido.
Entonces, hermano Tito, los que aborrecen a Dios dejan de ser mi prójimo.
Efectivamente, o sea, los que aborrecen a Dios, pues no merecen nuestro amor, no son nuestro prójimo y tenemos que aborrecerlos. Claro, eso no significa que tengamos que vengarnos de ellos y que tengamos que matarlos en absoluto. Es Dios quien se encargará, es Dios quien se vengará, quien tomará justicia. Nosotros no tenemos que matar a los que aborrecen a Dios. Eso sí, si es en derecho a la legítima, si es en legítima defensa, pues sí, podemos perfectamente defendernos y podemos matar, pero
Sí, hermano Tito,
eso es
lo entiendo
diferente.
perfectamente, o sea, respetarlos, pero tampoco amarlos.
Exactamente. Hay un pasaje del rey David que dice que él aborrezco a los que aborrecen a Dios. Yo aborrezco a los que aborrecen a Dios.
Sí, esa era
Ese
mi
es el
inquietud y lo
pasaje
que
de ahí.
quería que me explicara, porque sí se me hacía contradictorio, ¿no? Que como alguien que aborrece a Dios lo voy a amar o va a
Claro,
ser mi prójimo,
claro.
si están pues, totalmente en contradicción.
Exactamente. Mirad, el prójimo, si es que en la parábola del buen samaritano se explica muy bien quién es nuestro prójimo. Es aquel que está necesitado, que pide nuestra ayuda, sea de la raza que sea, sea de la nacionalidad que sea. Si necesita nuestra ayuda, ese es nuestro prójimo. Ese es nuestro prójimo. O sea, cuando le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién es el prójimo mío? ¿Quién es mi prójimo? Va Jesús y le cuenta la parábola del rico, la parábola del buen samaritano. Ese es el prójimo. ¿Qué nos está enseñando Jesús en esa parábola? Que nuestro prójimo es todo aquel que necesita nuestra ayuda. Ese es nuestro prójimo.
Hermano Tito, este individuo Félix, asumo de que si él se cree que es un judaizante, me imagino que él se sabe de las 636 leyes que tiene el pueblo de Israel, me imagino. Entonces, si él es uno de ellos, pienso que él está dispuesto a aplicarla siempre a él mismo. Y entre esas leyes, pues dice que si le cortan un dedo, le cortan una mano, entonces él está dispuesto a hacer lo mismo con el que se lo haga. Y pues eso no, lógicamente que eso no muestra amor. Por lo tanto, yo me imagino que este individuo no está claro en lo que cree, puesto que por un lado quiere seguir a Cristo Jesús, pero por el otro lado quiere ir por el lado de la ley. Y entonces son tantas leyes que yo dudo que él pueda cumplir la 636, si no me equivoco.
Sí, adelante, hermano Fran.
Sí, quería leerles un trocito aquí de la palabra, la que tú nombraste antes, Hechos 15, pero a partir del 5, donde dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron. Esto fue en pleno concilio, ¿no? En el primer concilio de Jerusalén. Se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Estos judaizantes están tentando a Dios, indudablemente. Fíjate como Pablo le dice a esta gente judaizante: ¿por qué tentáis a Dios poniéndole sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Bueno, ahí más claro el agua, ¿no? Paso palabra.
Así es, hermano. El pasaje, bueno, es tremendo. Es tremendo el yugo de la ley. Es un texto impresionante. Entonces nosotros no estamos bajo ese yugo. Estamos libres de la ley. Estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Pero lo que querían estos judaizantes es que estuvieran bajo ese yugo, bajo la esclavitud de la ley, bajo el yugo de la ley. Es lo que pretendían en el siglo I y lo que pretenden ahora los modernos judaizantes del siglo XXI. Pues igual, ¿no? Dicen que no, que tenemos que guardar la ley, toda la ley. Cuando el cristiano ya está cumpliendo la ley a la perfección. La estamos cumpliendo. Cuando amamos al prójimo estamos cumpliendo la ley. Aunque no guardes el sábado, estás cumpliendo la ley. Así de simple, lo dijo Pablo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Fijaos que Pablo no dijo: el que observa, el que guarda el sábado, el séptimo día de la semana, ha cumplido la ley. Eso no lo dijo Pablo. Dijo: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y esto es lo que no entienden los modernos judaizantes. Llámense adventistas del séptimo día, nazarenos, israelitas mesiánicos y toda esta ralea que predican el falso evangelio, pues no lo entienden. Dicen que no, que tú tienes que guardar el sábado, y si no lo guardas, ya no estás cumpliendo la ley, no estás obedeciendo la ley. Están absolutamente engañados. Y luego encima la mentira de que la iglesia de Cristo es Israel. Te sueltan esa trola. Hemos estado viendo en el estudio bíblico que la iglesia no es Israel, en absoluto. La iglesia es mucho mayor que Israel. La iglesia tiene promesas celestiales de gobernar sobre todas las naciones. La iglesia es heredera del mundo, del mundo entero. E Israel, la promesa que le dio es heredar la tierra prometida. Con unas fronteras bien definidas, que son el río Éufrates hasta el río Nilo. Esa es la promesa que Dios, la herencia que tendrá Israel, la promesa que Dios le dio. A la descendencia de Abraham, que es Israel. Y luego hay otra descendencia celestial que es la iglesia, que somos nosotros. Somos herederos del mundo, no herederos de un trozo de tierra en Oriente Medio, sino herederos del mundo. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta y es algo que no entienden todos estos judaizantes.
En Gálatas 2.21 hay un pasaje que es demoledor también. Lo leo, ¿no?
Léelo.
No desecho la gracia del Padre de los dioses, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió el ungido.
Muy bien.
Está más claro que el agua, eso.
Clarísimo, es un texto impresionante. sea, no desecho la gracia de Dios, efectivamente.
Las que está más claro que vamos.
Bueno, ya veo que has utilizado ahí la versión mía, el Padre de los Dioses. Es una buena, es correcta esa traducción, porque nuestro Dios y Padre es el Padre de los Dioses. Es el Padre de los hijos, de sus hijos. Y según la Biblia, nosotros somos dioses. Por tanto, Él es el verdadero Padre de los Dioses. Es una traducción que pues, hace años la hice, y es la que acaba de leer aquí el hermano Carlos. Bueno, pues nos vamos a marchar ya. De modo que gracias por haber estado en la sala de charlas. Le damos las gracias a Dios por esta reunión. Bien, pues gracias Padre Nuestro por esta charla que hemos tenido, por esta reunión. Te pedimos que utilices este estudio bíblico y pues, la tertulia que hemos tenido para que estos judaizantes salgan del error y lleguen al conocimiento del verdadero evangelio. El verdadero evangelio de tu gracia, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por las obras para que nadie se glorie. Gracias por utilizar estas charlas bíblicas que hacemos para llevar el conocimiento de la verdadera doctrina a muchas otras personas. Y por los hermanos que se han podido unir a estudiar las escrituras, por este sentir que nos das, por querer compartir los unos con los otros y por aprender más de la verdadera doctrina y del verdadero evangelio. Danos, padres, pues este sentir por querer hacer cada día tu voluntad, por aprender cada día y crecer en la fe, para que podamos pues ser mejores instrumentos en tus manos para llevar este mensaje de salvación y la verdadera doctrina que hemos conocido a otras muchas personas por medio de esta herramienta que tú nos has dado, que es Internet. En concreto, pues este programa de Skype. Sabemos, Padre Celestial, pues que muchísimas personas, miles de personas escuchan, se bajan estas charlas bíblicas y las escuchan. De modo que gracias porque están sirviendo para pues, abrir los ojos a muchas personas y llevarlas al conocimiento del verdadero evangelio. Te pedimos que lo sigas utilizando, Padre, que nos sigas pues guiando a toda la verdad a través de tu espíritu y que nos sigas también protegiendo y guardando de todo mal. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues muchas gracias por haber estado en la sala de charlas y ya sabéis, el próximo día, el día 28, el día 28 es cuando tenemos la siguiente charla. Ya sabéis que esta charla que hemos tenido, este estudio, ya está publicado en mi sitio web y lo podréis descargar en formato de PDF. Ya mañana estará publicado aquí en la charla esta, estará publicada en la página web. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.